La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Por esta expresión de canto, de alabanza, que nada tienen que ver con nuestro estado anímico. Podemos cantarte cuando estamos alegres y aún en medio de la tristeza podemos adorarte y podemos bendecirte. Qué bueno que podemos hacerlo, porque es tu presencia, es tu gracia la que nos mueve a hacerlo. Ahora rogamos que tu palabra nos ministre, que ella hable a nuestro corazón y que en todo Jesucristo sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos. Qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Se cuenta de un rey que disfrutaba muchísimo de fugarse a su seguridad. Cada vez que tenía la oportunidad, la gente que tenía la responsabilidad de su seguridad notaban que él se les desaparecía. Desde luego, se iba a estar entre los campesinos, se iba a compartir con los pobres de su pueblo. Cuando la seguridad lo encontraba, inmediatamente le cuestionaban el porqué de sus actos. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te vas, te desapareces? Y después tenemos que buscarte entre los pobres y entre los campesinos y entre la gente del pueblo que está en la peor dificultad. Y él siempre le respondía de la misma manera. No puedo gobernar bien a mis súbditos a menos que conozca de sus temores, a menos que conozca de sus ansiedades, de sus sueños, a menos que no sepa cómo viven. Eso es precisamente la historia de la Navidad. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que tenemos a un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque nos conoce de primera mano, porque Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Esa es la gran noticia de la Navidad, de que el Salvador nació como nació, vivió como vivió, para conocernos mejor. Si hay alguien que puede interceder por nosotros ante la presencia del Padre, es aquel que se hizo humano y habitó entre nosotros. Él sabe cómo vivimos. Él sabe cómo sentimos. Él sabe cómo sufrimos. Él sabe cómo anhelamos, puesto que asumió nuestra naturaleza, sin reservarse ningún privilegio. Pudo haber dicho, soy humano, pero de vez en cuando me hago Dios. La Escritura dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual, sino que se humilló hasta lo sumo, se hizo esclavo y como esclavo murió en la muerte y muerte de cruz. Por ello, la invitación a la celebración de la Navidad por parte de la Iglesia exige un discurso mucho más profundo que el discurso del mundo secular. el discurso de la iglesia tiene que tener como meta, como propósito, introducir a Jesús en el corazón de la humanidad. Fíjese cuál es el problema que tenemos frente a la Navidad. La iglesia permitió que el mundo secularista nos secuestrara la Navidad. Nos robó la Navidad. Y hizo de la experiencia de la Navidad una totalmente secularista, una totalmente comercial, entregada al consumismo. Y la iglesia no solamente se tragó ese secuestro, sino que por años la iglesia ha caminado a la par de ese proceso, al punto de que yo me he topado con cristianos que creen que Santa Claus aparece en algún texto de la Biblia. Imagínense hasta qué grado. Encontrarnos con gente que cuando se les da la invitación a buscar sinónimos de la Navidad, hablan de la Navidad con el sinónimo de Santa Claus, con el sinónimo del ron, con el sinónimo de las fiestas, de la algarabía. Y la iglesia tiene la responsabilidad de hacerle saber al mundo que la Navidad tiene un mensaje sencillo. Y este mensaje no lo puede dar el mundo secularista, este mensaje lo tiene que dar la iglesia, usted y yo. Y tenemos que dar este mensaje con un cuidado extraordinario, hasta como damos una postal navideña. Yo no creo que un creyente debe dar una postal navideña donde la felicitación sea, en el caso del inglés, hablar del season. Si no dice Merry Christmas, no doy la postal. Porque mi función como cristiano tiene que ser la exaltación del sentido profundo de la Navidad. El centro de la Navidad no es Santa Claus. El centro de la Navidad no es el folclore. El centro de la Navidad no es la música jíbara. El centro de la Navidad es Jesucristo el Señor. Y de la única manera que la iglesia puede recapturar, reconquistar el verdadero mensaje de la Navidad es a través del mensaje sencillo que nos presenta las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es ese mensaje sencillo de la Navidad en la palabra de Dios? Dios vio la imposibilidad del ser humano para prodigarse por sí mismo reconciliación con Él y nos proveyó un Salvador para redimirnos de nuestros pecados. Por lo tanto, la Navidad no puede ser un pretexto para pecar. La Navidad tiene que ser una oportunidad para reconciliar al mundo con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y yo quiero que veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez esta historia que nos presenta Mateo puede ser un tanto incomprensible para nosotros. ¿Qué es eso de que era novia y estaba casada? ¿Y qué es eso de que era novia y era su esposa? Porque nosotros estamos dentro de un contexto social occidental y muchas veces no nos quitamos los espejuelos occidentales para ver las cosas. Sin embargo, si la miramos desde la óptica oriental, desde la óptica de Israel, nos va a ser mucho más fácil la comprensión de esta historia de Mateo. En el tiempo de Jesús había tres procedimientos que permitía considerarse ser esposo o esposa sin todavía estar legalmente casado. El primer elemento era el compromiso. En el compromiso, este se podía hacer inclusive cuando la pareja eran niños, porque quienes comprometían a la pareja eran los padres, no eran los novios. Los padres entendían que el paso del matrimonio era tan serio y tan serio que no lo podían dejar a los dictados del corazón humano, sobre todo en aquel tiempo cuando las parejas se casaban todavía muy jóvenes, en la adolescencia. Por lo tanto, los padres se sentían con autoridad para realizarlo en nombre de sus hijos y por sus hijos. Así es que en un encuentro de papá con papá, el papá del nene y el papá de la nena tomaban las decisiones. Y no era hasta que llegaban a la adolescencia que se daba el proceso del desposorio. ¿Y qué era el desposorio? El desposorio era la ratificación de aquella pareja de niños, de la niña y del niño, ya en una edad un poco más adulta, donde en ese encuentro ellos ratificaban la decisión de los padres. Y si la decisión estaba ratificada, entonces los padres le daban un año para entrar entonces al matrimonio propiamente hablando. Pero había un dato interesante en el desposorio. En el desposorio ya se consideraba la pareja esposo y esposa. No podían consumar el matrimonio, pero se consideraban esposo y esposa a tal punto que si la muchacha moría o el muchacho moría, el viudo o la viuda tenía que guardar luto por su pareja fallecida. Y a tal punto que si decidían no continuar, entonces no podían mandarse un mensaje por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Messenger. Si querían romper la relación, tenían que ir ante un juez para disolver el compromiso del desposorio. En esa etapa, era precisamente en la etapa del desposorio donde aconteció la historia que presenta Mateo. La historia de aquel que puede reconciliarnos con Dios y procurar que todos nuestros pecados sean perdonados. Pero hay algo más importante que debemos conocer dentro de esta historia. Y es que el embarazo de María para concebir a Jesús es obra netamente del Espíritu Santo. Otro elemento de incomprensión. Porque esta no es una historia que puede validarse dentro del contexto biológico, natural. Ni es una historia que puede validarse dentro de la ciencia. Esta es una historia que tiene que verse dentro del contexto del profetismo, de la concepción profética y del entendimiento religioso de Israel. Según la idea del judío, el Espíritu Santo era quien traía a los hombres la verdad de Dios. El Espíritu Santo era quien enseñaba a los profetas lo que tenían que decir. El Espíritu Santo era quien daba instrucciones a los seres humanos de cómo actuar. Es decir, el Espíritu Santo era quien a lo largo de toda la vida de Israel traía la verdad de Dios a la humanidad. Esto implica que en la mente judía había el testimonio claro de la llegada de un Mesías. ¿Quién traería ese Mesías? El Espíritu Santo. La perfección de la obra de ese Mesías podía darse, podía ser realidad como resultado del Espíritu Santo. El Mesías podía aparecer y conquistar la vida del mundo porque el Espíritu Santo hace las cosas perfectas. Y como resultado de la acción perfecta del Espíritu Santo, desde luego, como resultado de esa acción, el Mesías vendría como consecuencia del Espíritu Santo. Tal vez para nosotros los occidentales esta historia puede hacerse comprensible, pero para el Israel del tiempo de Mateo era meridianamente clara. Porque Mateo lo que quiere decirles a los hombres y a las mujeres de su tiempo es: el Mesías vino como ustedes saben que debía venir. El Mesías llegó como ustedes entienden que perfectamente tenía que aparecer. El Mesías no podía ser obra de otra cosa, sino tenía que ser obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, para Mateo, presentar el nacimiento de Jesús como una obra del Espíritu Santo es proclamar que Jesús es la única persona que traerá la verdad de Dios a la humanidad. Y mediante la persona de Jesús, el mundo conocerá quién es Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Fíjese lo interesante de ese contexto. Fíjese lo interesante de poder mirar con los lentes de Mateo la historia de la natividad. Mateo, en consonancia con las palabras de Jesús, sostiene indiscutiblemente que antes de aparecer Jesús, el mundo vivía en tinieblas, con ideas muy pobres de quién era Dios. Pero ahora, a través del nacimiento de Jesús y de los hechos que se dieron acompañando ese nacimiento, podían conocer a Dios y descubrir su voluntad para con nosotros. Mateo, en consonancia con esas palabras y con los eventos que nos trae del nacimiento de Jesús, expone a la consideración de su pueblo y les hace saber: Jesús apareció como ustedes esperaban que Él apareciera. Como ustedes teológicamente sabían que Él podía aparecer. Por eso cuando José tiene temor de lo que está sucediendo porque no lo entiende, el ángel aparece y le dice: José, tú eres un hombre justo. Es decir, tú eres un hombre apegado a las profecías. Tú eres un hombre apegado al conocimiento de Dios. Tú eres un hombre apegado a la voluntad divina. Lo que está sucediendo en tu novia María no es producto de un acto de infidelidad. Es producto de lo que en el corazón de ustedes sabe que es perfecto. María está embarazada, producto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el testimonio de la acción del Espíritu Santo en el vientre de María es el testimonio cabal de que en realidad Jesús es el Mesías. Por eso Juan en el capítulo 14 y versículo 9 puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Juan en el capítulo 1 y en el versículo 14 puede decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué vemos en el nacimiento de Jesús? En el nacimiento de Jesús vemos el amor de Dios. ¿Se da cuenta por qué nos secuestraron la Navidad? La gente quiere que veamos a Santa Claus en la Navidad. Borre a Santa Claus. Lo que necesitamos ver en la Navidad es el amor de Dios. Mira cómo dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado en Navidad, nos ha dado en el pesebre a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, para que todo aquel que cree que en el pesebre está el Verbo encarnado de Dios, tenga vida eterna. En el pesebre, en el nacimiento de Jesús, vemos la compasión de Dios. Un Dios que ve la imposibilidad del ser humano para reconciliarse con Él, para reconciliarse consigo mismo, para reconciliarse con los que están en su entorno, para reconciliarse con la naturaleza. Esa compasión de Dios hizo que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, para que de esta manera nosotros pudiéramos dar testimonio de la compasión de Dios en la persona de Jesucristo, y reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, pudiéramos tener relación con el Dios del cielo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. En el nacimiento de Jesús vemos la misericordia. Mis amados hermanos, aquellos que tenemos hijos e hijas, aquellos que tenemos nietos y nietas, si alguien se sentara con nosotros para decirnos: hemos elegido a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta para un proyecto donde hay grandes riesgos, donde habrán grandes peligros, donde hay exposición inclusive a la muerte, pero lo hemos escogido porque creemos que reúne todas las cualidades para ese proyecto. Con toda honestidad, si a mí me lo plantean de esa manera, le diría: con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, no cuentes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores y conociendo el riesgo que iba a sufrir su hijo, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio en propiciación de nuestros pecados. Es decir, en el nacimiento de Jesús vemos la misericordia de Dios. En el nacimiento de Jesús vemos la fuerza de Dios. En el nacimiento de Jesús vemos la pasión vinculante como en ninguna otra historia el ser humano puede verla. Hay historias hermosísimas, hay historias lindas, hay historias interesantísimas, hay historias que nos emocionan, pero ninguna de ellas es superior a la historia del amor de Dios dándonos a Jesucristo como el vehículo de reconciliación con Él. Otro dato interesante con respecto a Mateo
Es que los judíos también creían que el Espíritu Santo, además de traer la verdad de Dios a los hombres, a los seres humanos, los capacitaba para reconocer esa verdad cuando la vieran. Fíjense qué interesante. Con el nacimiento de Jesús, ya nadie nos tiene que decir cómo es Dios. Nadie. A mí nadie me tiene que decir cómo es Dios. Con el nacimiento de Jesús, ya conocemos a Dios tal como Él es. Por eso Él puede decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Ha visto al Padre. Con el nacimiento de Jesús, con la acción de Jesús, conocemos de su gracia, conocemos de su misericordia, conocemos de su amor, conocemos de su bondad. De hecho, llegar hasta el pesebre nos permite no solo ver un rey, como lo vieron los magos. Llegar hasta el pesebre nos permite no solo ver un cordero, como lo vieron los pastores. Llegar hasta el pesebre nos permite ver la bondad de Dios al darnos a su Hijo para salvación y perdón de nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Esto el secularismo no nos puede enseñar. El secularismo le puede decir a usted cómo gastar dinero con sus tarjetas de crédito, pero no le va a enseñar que a través del niño del pesebre el ser humano puede encontrar reconciliación con Dios. El secularismo nos puede enseñar cómo hacer y armar la fiesta. El secularismo nos puede enseñar cómo caer en la trampa del consumismo. El secularismo nos puede enseñar todos los procesos desarticulados y desacertados con respecto a la celebración navideña. Pero la verdad de la Navidad nos las enseña las Sagradas Escrituras, haciéndonos entender que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Llegar al pesebre nos permite ver a Dios. Con una propuesta para nosotros. Una propuesta que nos invita a conocerle a través de Jesús. Amarle a través de Jesús. A comprometernos a través de Jesús. Con una propuesta que nos invita a ser libertos del pecado, viviendo en la gloriosa gracia de su Redentor, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Hay otro dato que a mí me llama la atención de Mateo. Y es que Mateo dice que en aquella conversación del ángel con José, que obviamente no podemos entrar en los detalles, pero en aquella conversación del ángel con José, el ángel le dice a José, y la responsabilidad de ponerle nombre es tuya, tú eres quien le vas a poner el nombre, pero no le vas a poner cualquier nombre, le vas a poner el nombre que el Padre ha ordenado que se le ponga, se llamará Jesús. Y desde luego nosotros miramos a Jesús y en la mentalidad y en la expresión del momento y en la forma y manera como fue escrito, Jesús es Yoshua, que significa Josué y que quiere decir Salvador. Pero hay algo importante que veamos. Es la manera magistral como Mateo cuenta el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, este nombre ya existía. Yoshua, Josué. Y existía con un significado muy particular. Cuando el nombre de Josué fue puesto a Josué, al del Antiguo Testamento, significaba salvador. Pero ¿qué quería decir en Josué salvador? Él es el salvador de Israel. Él será el caudillo que los conducirá a la tierra prometida. Él será el que compensará el sacrificio y los sueños de la nación. Para decir, ahora tenemos tierra. Ahora somos pueblo. Pero en el caso del nombre que le ha sido asignado a Jesús, se llama Yoshua, se llama Josué, pero tiene un significado particular. Este Jesús que nace en el pesebre no nos conducirá a un proceso para ser dueños de un pueblo, no. Mira cómo dice, el nuevo significado de su nombre es redimirá a los seres humanos de su pecado. Navidad es entender que a través de la persona de Jesús entramos en una nueva relación con Dios. Navidad nos invita a entender que a través de Jesús entramos en una relación de amistad con Dios. Navidad nos invita a entender que como resultado de nuestro encuentro con la persona de Jesús, ahora si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿No le parece a usted que tenemos una gran consigna como cristianos? En lugar de caer en la trampa de una celebración secularista y en lugar de caer en la trampa de colocarnos en un discurso para negar la Navidad y para decir que es pagana y para decir que no es apropiada para los cristianos, en lugar de caer en esa trampa, la iglesia tiene el deber y la responsabilidad que tuvo Pablo, como la que tuvo Pablo en Atenas. Si hay una sociedad celebrando una Navidad equivocada, es propio, es necesario, es pertinente que la iglesia alce su voz para decir, estamos celebrando el nacimiento de aquel que nos redimió de todo pecado, nos liberó de la condición pecaminosa, nos hizo hijos de Dios, nos ha reconciliado con Dios y ahora nos promete una interrelación eterna que nada ni nadie podrá separarnos de ella. ¿Le parece a usted que vale la pena celebrar la Navidad? Claro que sí que vale la pena, pero hay que celebrarla al estilo de las Escrituras, bajo el concepto bíblico. Mientras se come un canto de pastel, mientras escucha la expresión folclórica, mientras oye los villancicos navideños, mientras todo eso se da, la iglesia debe alzar su voz para decir, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados. Les invito a estar puestos en pie. No sé si en esta mañana haya alguien entre nosotros que desee reconciliar su vida con Dios. O si hay alguien a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet, que desee abrazarse a Jesús, que desee amistarse con Dios. Si aquí estuviese presente, me gustaría orar a Dios por usted. si desea abrazarse a Jesús, levantándome su mano en el lugar donde está, sé que puedo orar a Dios por usted. Si hubiera alguien, con mucho gusto, yo oraría a Dios por usted. Si hubiera alguien, esta es una buena oportunidad de yo orar por usted. Permítame orar. Señor, gracias te damos porque la cristiandad acepta ese desafío de alzar su voz para contar la historia. La historia que no es fantasía. La historia que no es cuento, la historia que habla la verdad, una verdad que nos reconcilia, una verdad que nos amista, una verdad que transforma nuestra psiquis, nuestras emociones y hace un efecto extraordinario en bien de nuestra espiritualidad. Una verdad que nos cambia. Qué bueno es poder, Señor, entender tu palabra y descubrir a través de ella que el regalo que tú nos das en la persona de Jesús es mucho más que una celebración momentánea, es mucho más que una celebración de temporada. Es la celebración eterna del puente construido a través de Jesús para reconciliarnos contigo. Yo ruego a ti, Señor, que como iglesia, que como cristianos, nos demos a la tarea de contar la verdadera historia, de contar los hechos tal y como sucedieron, en el nombre poderoso de Jesús, para salvación y reconciliación de la humanidad. Amén, Señor. Amén. Yo quisiera pedirles un gran favor. Yo creo que es la primera vez que lo voy a plantear. Comparta esta reflexión con sus amigos. Comparta esta reflexión con sus familiares. Comparta esta reflexión con sus compañeros. Hágale saber a la gente la verdadera historia de la Navidad. Y hágale saber a los cristianos que no debemos permitir jamás la apropiación de otros de lo que es la historia que nosotros debemos contar. Que Dios me los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Nos veremos luego, con la ayuda del Señor.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.